Mientras tanto, hermanos, estamos analizando para glorificar al Señor, uno, para entender de lo que nos ha librado el Señor, y dos, para ver su soberanía, porque nada de lo que está pasando y de lo que pasará está fuera del alcance glorioso de Dios. Estamos viendo los juicios de Dios, cómo se abren los sellos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 5, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado detenidos un poco más en este tercer sello. Acuérdense que el contexto es un libro que está sellado y que el Señor amablemente nos lo ha querido revelar. Imagínense, cada uno de los sellos abre una verdad revelada. El primer sello nos permite entender el caballo blanco, cuyo jinete es el anticristo. Es el que promete una paz que no va a durar nada, va a durar 3 años y medio. El segundo sello habla de un caballo bermejo, rojizo, cuyo jinete porta una espada. Que así como el primero presumió, ¿no es cierto?, una paz verdadera, el segundo la terminó así, estrepitosamente, súbitamente terminó la paz, y se matan unos con otros, guerras civiles, revueltas sociales. Si nosotros hoy día estamos viendo revueltas sociales, hermanos, eso viene el doble de peor en el tiempo de la gran tribulación. Ya, es así. Y el tercer sello que hemos estado analizando, hermanos, tiene que ver con el caballo negro cuyo jinete porta una balanza. Ya nuestro hermano citaba otro de los pasajes dentro de la abundancia de esto sobre la balanza justa. La perfecta voluntad de Dios es que la balanza esté equilibrada de manera justa. Y ahí es cuando nos metemos en un tema muy fecundo que no es fácil pasarlo en una o dos reuniones. Porque debemos entender que ahora mismo la balanza, en el sentido de justicia, de equidad, está desbalanceada. Hay una asimetría. Y el Señor va a juzgar eso. Porque Él va a juzgar el pecado. Y el pecado ha llevado a la humanidad a presentar una balanza injusta. Injusticia en los juicios. Injusticia en las medidas. Injusticia en el trato que se le da al trabajador. Si Dios tiene mucho que decir de eso, hermano. Y por eso que en un inicio lo decíamos, hay que tener mucha altura de mira para escuchar y enseñar esto, porque esto no es una consigna marxista ni política, ¿ya? Esto es lo que dice Dios, esto es cómo Dios mira a aquellos que deliberadamente desbalancean este equilibrio que debiera ser, ¿no es cierto?, de la balanza, en una simetría social. Entonces, claro, la raíz de todos los males, como bien lo sabemos, es el amor al dinero, el amor al dinero de unos pocos, este acumular más y más ha llevado, ¿no es cierto?, a cometer hechos vergonzosos, tales como abominaciones delante del Señor, y uno de esos es precisamente la balanza falseada, la balanza injusta. Uno piensa que la moral de Dios tiene que ver solamente con un aspecto de sus mandamientos, ¿cierto? Por ejemplo, la familia nuclear. Hoy día se está destruyendo la familia. Hoy día se está atentando contra la heterosexualidad. ¿A qué me refiero con heterosexualidad? La sexualidad que Dios creó. Porque la atracción normal, natural, y que Dios puso su sello, es la atracción entre un hombre y una mujer. Eso también está siendo hoy día puesto en tela de juicio y se está atacando brutalmente. Pero no solamente la moral de Dios queda allí. Porque hay algunos que, son pretexto de defender esa moral de Dios, transgreden impúdicamente otros conceptos de la moral de Dios. ¿Cuál es? La balanza injusta. La injusticia, la corrupción, el amor al dinero, la codicia, la acumulación de riquezas, hermano. Eso también Dios lo abomina. Y ahí es cuando nosotros vemos estas facciones políticas y uno dice: ninguno aprueba. ¿Se fija? No es llegar y decir: este candidato representa los intereses de Dios. Cuidado con eso. Es un todo, hermanos. Y uno de ellos también es abominación. Falsear la balanza desequilibrarla, ¿no es cierto?, para el Señor también es abominación, la explotación y el maltrato al trabajador. Lo que está precisando acá Apocalipsis capítulo 6, hermano, es que viene juicio, viene hambre, producto de esta balanza desequilibrada. La carestía de los alimentos, ya lo hemos hablado, presenta de manera literal el trigo y la cebada, que va a subir el precio. Parece que lo estuviéramos viendo desde ya, hermanos. El precio del pan aquí mismo en Chile, ¿cierto?, se está disparando, como se dice, de manera exponencial, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, quiere decir que el peso, ¿no es cierto?, y el valor del peso de cebada o de trigo va a subir en demasía. Ahora, comentábamos lo siguiente, como recordatorio lo mencionó. Cuando habla de trigo y de cebada, inmediatamente usted tiene que entender que está hablando de la composición de la sociedad en ese tiempo. Porque no todos tenían la posibilidad de comer pan de trigo. Solamente algunos acomodados. Y el resto comía pan de cebada, ¿ya? Pero hay algo sintomático en esto. El Señor le ordena que este juicio que va a caer, producto de esta balanza simétrica, aún así Él preserva para el final el castigo ejemplar a una casta que podríamos decir es la responsable, todo por causa del pecado, evidentemente, de esta asimetría social. Cuando dice, no dañes el aceite ni el vino. Está poniendo en un plano aparte a quienes sí tenían acceso a esos alimentos que en ese tiempo no todo el pueblo tenía acceso, que era precisamente el aceite y el vino, que es esta élite, ¿no es cierto?, que tiene el control y que es dueño prácticamente del planeta. Nosotros debemos entender eso. Y la semana pasada ya entramos a analizar este pasaje nutrido de Santiago, hermanos, que no quiero que lo pasemos por alto, sino que lo veamos antes de pasar al cuarto sello. Y aquí vamos a resumir todo lo que quiere decir esto, hermanos. La injusticia social, la posición de los creyentes, cómo Dios mira todo esto, la economía de Dios, acuérdense que lo hemos mencionado, ¿cuál es la economía de Dios respecto a la distribución de las riquezas, a la distribución de los alimentos? ¿Cómo piensa Dios respecto a eso? Bueno, el mejor ejemplo es la distribución del maná. El que recogió mucho no acumuló mucho, sino que tuvo que repartir, subvencionar al que había recogido poco. Y ya lo hemos mencionado. Si eso ocurriera el día de hoy, imaginémonos en una manera hipotética, como soñaba de repente este John Lennon. ¿Se acuerda esa canción, Imagine? Cuando se imaginaba que todos juntos ahí. Hay muchas canciones que hablan de eso, suenan bonitas, pero no va a ser una realidad. El pecado tiene que ser juzgado y cuando Cristo vuelva eso se va a terminar. Imaginémonos todos juntos ahí con una misma perspectiva, ¿no es cierto?, los seres humanos. No va a ser así. La imaginación no basta, pero hagamos un ejercicio. Si hoy día mismo se repartiera lo acumulado por estas castas exclusivistas, ¿no es cierto?, privilegiadas, ¿cierto?, se acaban todos los problemas que nosotros vemos en la sociedad. Problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de educación, problemas de vivienda, todos los problemas que los políticos se llenan la boca que van a solucionar y nadie hace nada porque ellos mismos saben que no lo pueden hacer. ¿Cuántos se han demorado, hermano, y han hecho, permítanme llevarlo lo celestial y lo macro a lo micro, a lo local? ¿Cuántos se han demorado o se demoraron en aprobar el PGU? ¿Ya? La pensión garantizada universal de la cual se llenan la boca. Migajas, hermanos, migajas. Esa es la verdad. ¿Creen que eso Dios no lo está mirando? Y hacen un alarde, tocan bombo y platillo por algo que es una migaja. Lo mismo que el mendigo, ¿no es cierto?, Lázaro, miraba cómo estas migajas caían de la mesa del rico y ansiaba alimentarse de eso. Por eso es que le insisto, hermano. Hay una línea delgada, cualquiera podría decir, este hermano está más político que nunca. No, hermano, es totalmente lo contrario. Nos desapegamos de la política, de izquierda y de derecha. porque ninguno de ellos va a solucionar este lastre, ¿no es cierto?, esta lacra que es producto del pecado. Y por eso que el Señor habla muy duro acá. Vámonos a Santiago capítulo 5, por favor, hermano. Ya leíamos, mientras lo buscan, Eclesiastés 5, 8 al 16, cuando dice, por ejemplo, ¿se acuerda? Cuando dice que el rico tiene tanto que no puede dormir, porque está preocupado de que le roben, ¿ya? En cambio, el pobre duerme plácidamente. Entonces, hermano, aquí hay una reprensión cruda contra los ricos opresores. Que es palabra de Dios, hermano, ¿ya? No la podemos omitir, no la podemos censurar. Tenemos que aceptarla. Y si por ese motivo hay un rico que está por ahí escuchando este audio, que reparta lo que tiene, por hermano. Si eso es lo que tiene que hacerse, el Señor a eso le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tiene y repártelo. ¿Y qué pasó con el joven? Se fue triste porque tenía mucho dinero. No obstante, él decía que guardaba todos los mandamientos, ¿se acuerda? Es la misma moral que hoy día se pregona. Esta élite es muy moralista, es muy religiosa, pero transgrede el principio de la justicia de Dios. Mire cómo dice el Señor: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ya lo comentamos la semana pasada, este vamos es un llamado de atención, es un llamado de juicio. Oíd, oíd ahora, plutócratas. Acuérdense que la palabra rico en el original es plutos, o plautos, como alguien quiera ser más específico. Pero en Pluto es más fácil, porque así también nos acordamos del personaje de Disney, ¿no es cierto? Y usted lo va a asociar. Algo habló de Disney, hermano. Tribilín, Mickey, no, Pluto, Pluto. Se va a acordar. Entonces usted va a asociar inmediatamente la plutocracia. Y usted dice, bueno, plutocracia es un término clásico griego. Acuérdense que todos los conceptos vienen de la antigua Grecia. Cuando hablamos de cracia, hablamos de kratos, un término griego que significa poder. Aristóteles, Platón ya hablaban de eso, imagínense. Pero eso no quedó allí. Hoy día mismo, aquí mismo en Chile, y todos los países son gobernados no por el presidente de la República. El presidente pasa a ser, y permítame eso, la irreverencia, pasa a ser una marioneta, un títere de los plutócratas. Por eso que tienen que rendirse ante las élites que tienen el control. Y cualquiera que se rebele contra las élites tiene sus días contados. Si eso lo dice la historia, eso no es algo que se nos ocurre a nosotros. Aquí mismo en Chile, quien se rebeló a las élites, que plutócrata, tenía sus días contados. Y esa es la verdad. Ellos tienen el control, tienen el dominio. Porque en definitiva son los adoradores de Satanás. Ellos no adoran al Dios verdadero, aún teniendo religión. Entonces, cuando vemos esta palabra rico, el original es plutos, plutócratas, los que tienen el poder del dinero. Y el Señor les dice: vamos ahora, los que tienen el poder del dinero, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es decir, viene un juicio severo a esta élite, hermanos. Pero no olvidemos que no solamente le está diciendo que lloren, porque es un mandamiento, van a tener que llorar. Esto me llama la atención, porque cuando Cristo vuelva, toda rodilla se tendrá que doblar. Nosotros ahora, por pura gracia, somos hijos de Dios, ¿no es así? Y nosotros doblamos nuestras rodillas de manera voluntaria, porque sabemos que lo estamos haciendo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todos los que aborrecen al Señor tendrán que hacerlo por mandamiento imperativo del Rey, y tendrán que doblar sus rodillas cuando Él vuelva. Toda rodilla se doblará. Y uno de los imperativos del Rey es: llorad y aullad, ricos, los que han acumulado. No quiero avanzar sin antes, hermano, citar esto que la semana pasada lo estuvimos viendo en Lucas capítulo 6, donde aparece una palabra muy particular ahí cuando usted ve en Lucas, sí, Evangelio de Lucas capítulo 6, Santiago 5:1, ¿no? Esa es nuestra base, para que no lo pierda. Muy bien. Vamos a Lucas 6, hermano. Lucas 6, versículo 24. No vamos a citarlo nuevamente porque ya lo leímos la semana pasada. Lucas 6:24 dice: más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Se acuerda que lo leíamos? La palabra consuelo. Fíjese que es lo mismo que el Señor le dice en un sentido inverso, apuntando hacia el mendigo Lázaro, en Lucas 16. Avance un poquito a Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículo 25, dijo: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, es decir, el mendigo, también males. Pero ahora, mire lo que dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Este terrenal consuelo que tienen los privilegiados, hermano, los que aborrecen la justicia, aborrecen el justo juicio, aborrecen la balanza equilibrada, tendrán su tormento en el castigo de Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que el justo ahora sufre por esto. Pero un día seremos consolados, mis amados hermanos. En la mañana, un pequeño, ¿cuánto tiene Benjita? 6 años. Se acercó, la reunión había terminado. Hermano, cuénteme cómo es el cielo. Qué privilegio que una criatura inocente pregunte cómo es el cielo. Y yo, como no sabe leer, le citaba, le condensaba más o menos, le sintetizaba lo que dice Apocalipsis 21. Un lugar maravilloso, glorioso. Pero le hice el énfasis. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. El consuelo eterno, hermanos. Seremos eternamente consolados. Pero hoy día vemos en esta simetría social solamente una facción que está en el consuelo terrenal, en el consuelo material, porque no tienen más consuelo que ese. Todos lo solucionan con dinero, porque tienen tanto dinero que todos lo solucionan con dinero, o al menos piensan que todo se soluciona con dinero. Pero viene el juicio de Dios. Viene la mano de Dios que caerá sobre ellos a tal punto que les hará llorar y les hará aullar. Entonces, si nosotros miramos un poquito, dos descripciones de personas ricas. Tenemos aquí mismo en Lucas 16, 19, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto habla de la abundancia del rico, ¿ya? De la acumulación en exceso que tiene el rico. Pero hay algo que mencionábamos la semana pasada. Se vestía de púrpura y de lino fino. Aquí no está hablando de la persona que por su trabajo, por su profesión, logró acumular algún, ¿cómo se llama?, un capital, tiene un par de propiedades, etcétera. No está hablando de eso. Está hablando de gente de la nobleza, los que realmente tienen el poder. Porque claro, hay que distinguir gente que tiene buena situación a los verdaderos ricos. Lo que pasa es que nosotros en esta especie de análisis sociológico de cómo se conforma un país, se ha ido dividiendo y subdividiendo las clases sociales, ¿cierto? Entonces, a veces nos hacen parecer que personas de trabajo, como cualquiera de los mortales, como cualquiera de nosotros, profesionales o no, somos parte de los pobres, hermano. Suena, porque nosotros tenemos el concepto de que pobre es la indigencia. Si usted ve libros de, no sé, del siglo XIX, principios del XX, la pobreza también se medía de una manera distinta. Entonces ahora pensamos nosotros que si usted tiene un televisor, le llaman plasma, pero son estos LCD, ¿cierto? O tiene dos LCD, ya usted dejó de ser pobre, usted es rico, ¿ya? Y no le dan ni un beneficio porque usted es rico. ¿Se da cuenta? Y presume frente a los demás que usted es solvente y es rico, por eso que no le pide un peso a nadie, porque yo tengo buena situación, soy rico. Es increíble, ¿eh? Clase media le llaman, ¿no? Y qué buen engaño, ¿ya? Y esa persona de clase media, lo decíamos la semana pasada, es un profesional que pierde el trabajo y cae de un día para otro, cae como máquina de escribir al suelo así, y se le acaba toda su comillas riqueza. Esa es la cruda realidad de muchos, hermano. De la masa de los que componen, vamos a hablar en el sentido local, este país. Entonces no nos engañemos, hermano. Aquí no está hablando de una persona que tiene sus comodidades. No, está hablando de la nobleza. Cuando se vestía de púrpura y de lino fino, está hablando de los que tienen el poder, los plutócratas. Ellos son los que tienen la balanza desajustada. Y en contraste a ello, dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense la simetría de todo esto. Un hombre viviendo en esplendidez, con comodidad, con mucha abundancia, y un mendigo que no tenía con qué saciar su hambre. Eso no es marxismo, hermano, lo que estoy diciendo. Es palabra de Dios. Y eso Dios lo aborrece. Y eso es lo que Dios va a enjuiciar cuando se abra el tercer sello de la balanza. ¿Se fija? Entonces, entendiendo aquello, hermano, volvamos a Santiago capítulo 5, cuando les dice: aullad por las miserias que os vendrán. Fíjense que en estos sonidos de los animales, a mí me gusta mucho saber, conocer los sonidos de los animales. Por ejemplo, los perros, ¿qué es lo que hacen? Ladran. El gato hace miau. Muy bien, Antonella. Ella pone los efectos especiales acá, ¿ya? ¿Y quiénes son los que aullan? Me hace reír esta Antonella. ¿Quiénes son los que aullan, hermanos? Los lobos. Yo quiero que veamos un par de pasajes solamente. Mire, Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Hablando de lo mismo, en definitiva. Vámonos al profeta Ezequiel, capítulo número 22. A propósito de nobleza, de púrpura, de escarlata, de la nobleza. Miren lo que dice acá. Estos son los pecados de los poderosos en Jerusalén, en Israel. Versículo 27. Ezequiel 22, 27 dice: sus príncipes en medio de ellas son como, ¿qué dice? Como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener, ¿qué dice? Ganancias injustas. Fíjese que Dios lo describe de manera literal. O sea, lo que Dios condenó en el pasado lo sigue condenando hoy día, hermanos. ¿Se fija? Y nosotros tenemos que también enseñarlo. Ahora, fíjese que el lobo, yo estuve estudiando un poquito del lobo. El lobo se distingue de otros animales porque, por ejemplo, hay animales que son de presa, de caza, ¿cierto? Pero mientras no tengan hambre, no cazan. El león, por ejemplo. El león es reflojo. ¿Usted ha visto el león? Aparte que manda a su señora a cazar, es flojo y aprovechador con su esposa. Estoy hablando en sentido humano para que me entiendan, ¿ya? Entonces cuando tiene sueño duerme y espera la presa. Pero el lobo no, el lobo mata por matar, porque le gusta la sangre, le gusta esa sangre caliente. Y a todo evento, hermano, ¿eh? Porque donde hay carroña, allá también se mete el lobo. El lobo es un animal salvaje, terrible, hermanos. El Señor lo pone aquí como ejemplo para que entendamos la fuerza de lo que quiere transmitir. Los príncipes, los que gobiernan, los que tienen el poder, actúan como verdaderos lobos, hermanos, lobos rapaces. Lo mismo el Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán lobos vestidos de ovejas. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, ¿se acuerda? Mateo 7 habló el Señor Jesucristo de los lobos vestidos de piel de oveja. Pero en Hechos 20, Pablo habla de que le llama a los ancianos y le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño al cual el Señor ganó por su propia sangre, porque yo sé, a él se le había revelado, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Vendrán hombres perversos, ¿cierto? Que hablarán cosas terribles, perversas, lobos rapaces, lobos hambrientos, que no perdonarán al rebaño y que arrastrarán tras sí a los discípulos. ¿Ya? Entonces, vemos que el lobo tiene estos dejos de robo, de rapiña, ¿cierto? Acuérdense que cuando el Señor pone el ejemplo del rebaño, donde él es el propio pastor y buen pastor en la puerta de las ovejas, le dice, ¿no es cierto?, a su discípulo en la enseñanza, le dice: el ladrón, que es el lobo, que es un tipo de Satanás, no viene sino a robar, matar y destruir. Entonces les dice acá, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. En otras palabras, son los que se meten a aquellos que ya han cazado y les roban la presa, hermano. Son terribles. Les gusta el derramamiento de sangre, destruir, para obtener ganancias injustas. Creo que el pasaje es muy decidor, hermanos, pero mire, no avancemos si no leamos ante Sofonías, ¿ya? Ahí sí que los pillé, hermano. ¿Dónde queda Sofonías? 10 segundos para Profeta Menor, muy bien. Sofonías, capítulo número 3, versículo 3, note lo que dice. Sofonías capítulo 3, versículo 3, nuevamente, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, note, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Insaciables, hermano. A mí me llamó la atención este pasaje, lobos nocturnos, agazapados, ¿cierto?, en las tinieblas. Estos actúan de espalda al público. Yo siempre no sé si usted se ha fijado, todos estos poderosos nunca están presentes en un gobierno. ¿Se ha fijado? Ellos actúan en la espalda, en las sombras. Entonces, vemos, todos conocemos las figuras preponderantes, dueñas de esta nación en Chile, y nunca tienen un cargo público, nunca tienen una participación en un gobierno. Ellos actúan en la oscuridad, atrás. El Señor ya los conoce, hermano. El Señor tiene su castigo para estas personas. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces sus príncipes, los que tienen el control, el dominio, los que tienen el poder, no solamente los llama leones rugientes, que están hambrientos, sino que también sus jueces, lobos nocturnos que no, me gusta esta expresión, no dejan hueso para la mañana. Son insaciables, hermano. Ellos no tienen nada que ver con cosas. Son, pero terriblemente hambrientos de sangre, rapaces. Entonces, entendiendo eso, hermano, lobos rapaces, lobos rapiña, podemos avanzar un poquito en esta síntesis de Santiago capítulo 5, ya el tiempo se nos va. Santiago, volvamos a Santiago capítulo 5. Quiero que veamos esto y terminamos, mire. Vamos a dar lectura al versículo 2 y 3 porque es un conjunto. Dice así, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este versículo 2 y 3 se encierra, lo vamos a ver, en lo que el Señor sintetizó ahí en el Sermón del Monte cuando dijo lo siguiente. Si quieren me acompañan o lo anotan como referencia. En Mateo capítulo número 6, versículo 19. Dice así, se repiten los mismos males. Aquí dice en el capítulo 6, versículo 19 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, esta es una advertencia del Señor para con los suyos. Si tú quieres acumular en esta tierra, esa acumulación, ese tesoro va a capturar inevitablemente tu corazón, ¿ya? Y como dice más adelante, fíjese el versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La semana pasada yo les decía, la versión 1909, dice aquí en el versículo 24, al final, no podéis servir a Dios y a Mamón. Lo dice literalmente. La versión King James, también en inglés, menciona a Mamón. ¿Quién es Mamón? El dios griego de las riquezas. En otras palabras, hermano, el dinero se ha transformado en un dios, en un dueño, en un señor, ¿ya? donde la gente se doblega ante ese Señor. Por eso que nosotros como creyentes, lo primero que, y esto nos sirve también de una aplicación práctica inmediata, nosotros tenemos que luchar contra la avaricia, luchar contra la codicia, hermanos. A veces ocurre que nosotros tenemos guardado dinero ahí y no lo queremos gastar teniendo necesidad de gastarlo. En un asunto de salud, en un asunto X, usted, no, ¿cómo voy a gastar esto? Eso el Señor también lo está mirando. Que no sea apresado nuestro corazón por el Dios mamón, hermanos. Ya. Eso es una aplicación para nosotros. Pero volvamos al punto. Fíjense que en el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 20, aparecen estos elementos que también los replica Santiago. Por ejemplo, la polilla, el moho, el orín. Vámonos a Santiago un poquito, ¿ya? Dice acá en Santiago capítulo 5, versículo 2, vuestras riquezas están podridas. Lo primero, vuestras riquezas están podridas. ¿Cuándo se descompone algo, hermanos? ¿Cuándo se pudre? Bueno, a usted le puede pasar, ¿cierto? Que tiene alimentos guardados en condiciones que no tienen refrigeración, no tienen nada, y el elemento definitivamente se vence o se descompone, se pudre, ¿ya? Por no consumirlo. O si no lo necesita, por no repartirlo, vamos a decirlo así en términos bíblicos, como ocurría con el maná. Fíjese que aquí hay una base de enseñanza. El Señor distribuía el maná, Éxodo 16. ¿Se acuerda que lo leímos en su oportunidad? 16, capítulo 16, versículo 16 al 20. Si alguien recogía mucho maná, no podía guardarlo porque se agusanaba, se descomponía, se pudría. ¿Y qué tenía que hacer? Repartirlo. Eso el apóstol Pablo, imagínense, miles de años después. Estamos hablando del tiempo de Moisés, imagínense, Pablo lo revive y se lo presenta como base de la administración de la iglesia ahí a los corintios. Me refiero a 2 Corintios capítulo 8, versículo 15, donde dice que, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Fíjense que vemos esta tónica desde los inicios de la iglesia, en donde muchas personas movidas por la gracia de Dios vendían todo lo que tenían, vendían sus propiedades. Esa palabra propiedad en griego también traduce como tierras. Tenían tierras, terrenos, ¿ya? Uno ahora tiene tierra, pero los zapatos nomás, ¿ya? En ese tiempo habían propiedades. Vendían sus haciendas y las ponían a los pies de los apóstoles, no para crear una oligarquía de los apóstoles, como hoy día suele ocurrir, pues, hermano. Porque, dicho muy de paso, los pastores sinvergüenza y asalariados de hoy se enriquecen con la lana de las ovejas y los mortifican y los manipulan. Pásenme sus diezmos, pásenme el dinero para alimentar esa oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? El dominio de unos pocos. Eso significa la palabra oligarquía, aunque suene media política, pero es un término clásico griego. En ese tiempo, los que vendían, los que tenían poder, ponían lo recaudado a los pies de los apóstoles, pero ese versículo que viene enseguida parece que lo han cortado. Dice, lo cual se repartía, de modo que ninguno tenía necesidad. Eso se practicaba en la iglesia primitiva. Entonces, muchos que presumen, volvamos a la iglesia primitiva, donde había poder, donde había cruzada de milagros, les gusta eso. Bueno, si les gusta tanto volver a la iglesia primitiva, entonces uno de los puntos de la iglesia primitiva era que repartían los bienes recaudados. Ahí no les va a gustar. Entonces no volvamos a la iglesia primitiva, van a decir, ¿cierto? Quedémonos como estamos, porque eso es lo que quieren. Pero ese es un tema que ya lo hemos abordado de una manera particular. Por lo tanto, cuando habla de riquezas podridas, está hablando de riquezas acumuladas sin utilizar, hermanos. Con ninguna intención de repartir. ¿Sabe usted que a estas personas les va a faltar vida para gastar todo lo que tienen? Es que usted ni se imagina, nosotros pensamos que estamos hablando de un par de milloncitos de pesos. No, hermano, son cifras siderales, hermano, que usted ni siquiera se imagina. Entonces, claro, como nosotros vivimos en una situación muy aislada de esa realidad, cuando hacen estas campañas públicas, ¿no es cierto?, como la Teletón aquí en Chile, y viene uno de los emisarios de estas familias de la nobleza, de los que tienen el poder, los plutócratas, y no sé, iba a decir ofrendas, no, me suena muy refinada la película, o sea, la palabra para ello, cuando donan, ¿cierto?, donan 1,000,000,000 de pesos y la gente los ovaciona y tocan las trompetas y la orquesta, qué buena es esta gente. Es que no nos damos ni cuenta lo que ellos están haciendo, hermano. Ellos creen que están dando, les duele lo que están dando, hermano. Son migajas. Es increíble, pero esa es la realidad. Por eso duele cuando uno ve, y lo voy a terminar, hermano, cuando uno ve la realidad, cuando conversa. A veces en una feria hay un puesto, que yo le decía a la Eli, de unos viejitos. Tienen su pancito amasado, con su mantequilla, con su queso, con sus vasitos, con café, con su tetera hacia la antigua, hirviéndola ahí, tratando de salir a flote, hermano. Entonces uno habla con ellos y le dice que el Señor le bendiga, que tenga un muy buen día, me dice, feliz de hacer lo que están haciendo. Entonces uno dice, de temprano están ahí, no son flojos. Ellos viven en esa condición y están tratando de salir adelante con ese esfuerzo, con esa dedicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa realidad es desconocida para estas personas, hermanos, para las personas que tienen el poder. No saben que para ellos vender una taza de café con un sándwich les significa muchísimo para su vida diaria, hermanos. ¿Ya? Entonces, ahí cuando ve esa realidad, hermanos, el Señor está mirando todo eso. Y el Señor va a poner el orden cuando Él vuelva por segunda vez y va a juzgar todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es el llamado final para todos nosotros? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Porque si bien descubre toda la descomposición moral, espiritual, social de este mundo de maldad, también nos trae paz y nos trae la cordura y nos enseña y nos advierte de que las armas de nuestra milicia no son carnales, no tiene que ver con protestas sociales ni activación de cargos públicos en medio de la iglesia, sino que tener paciencia. Porque quien vengará y quien pondrá justicia a toda esta asimetría social es exclusivamente tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que clamamos, así como Él oró, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Pero te damos gracias, Señor, porque eso no es una promesa que esté truncada, sino que se cumplirá. Realmente seremos presenciales cuando esa justicia se establezca en este mundo, cuando Él vuelva a reinar con vara de hierro. Y a quienes han maltratado a la gente todo este tiempo y han engordado sus corazones como en día de matanza, tendrán su justo castigo. Eso es tu palabra, Señor, y sabemos que eso se cumplirá. Gracias, Padre. Mientras tanto, ayúdanos a vivir felices con el sustento y el abrigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.